José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes. Abrimos aquí nuestro tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy, en nuestra línea editorial, les contamos que en los Estados Unidos el cardenal Sean O'Malley, presidente de la Comisión Episcopal para las Actividades en Defensa de la Vida, y el arzobispo William Lurie, presidente del Comité para la Libertad Religiosa, han pedido por carta a los senadores que se opongan al proyecto legislativo titulado Proteger la salud de las mujeres de las interferencias. Según los obispos, esta ley atenta contra todas las protecciones federales que existen en el campo de la objeción de conciencia y de la libertad religiosa en todos los temas relacionados con la salud. Está claro, temas relacionados con el aborto. Esta ley no cuadra en una nación comprometida en la defensa de la libertad religiosa, dicen. De hecho, como ha explicado recientemente una coalición interconfesional muy amplia de líderes religiosos, el Congreso nunca ha aprobado una legislación que tenga el objetivo específico de reducir la libertad religiosa de los estadounidenses. Por eso, sostienen los obispos en su carta a todos los senadores, no debería hacerlo tampoco ahora. De esta manera, los obispos de los Estados Unidos lideran el debate público para proteger la libertad más preciosa en la historia de esa nación, con argumentos de razón abiertos a la discusión pública, ofreciendo una valiosa contribución al bien común, acompañada siempre por el testimonio concreto de las comunidades cristianas en todos los ámbitos de la vida social. Pues así comenzamos nuestro tiempo del espejo, con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana y que luego ampliamos al final de este programa. Y tenemos para eso aquí con nosotros a Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Comenzamos diciendo que la Subcomisión Episcopal de Familia y Vida organiza en el Escorial un curso de formación para agentes de pastoral.
Itinerarios para la evangelización de la familia actual es el título de este curso, que terminará el domingo y que inaugurará a las 6 de la tarde Monseñor Mario Iceta, obispo de Bilbao y responsable de este departamento de la Conferencia Episcopal.
Y en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, el decano y el obispo auxiliar César Franco buscan lugares alternativos para ubicar la capilla.
Feliciano Rodríguez, delegado de Pastoral Universitaria, explica cómo se están desarrollando las negociaciones.
La capilla está clausurada por el decano, ha cambiado la cerradura, ¿no? Por lo tanto, no tenemos acceso directo a la capilla, al interior, aunque está el Santísimo dentro. Por supuesto, el obispado quiere arreglarlo lo antes posible y creo, sinceramente, el decano también. Nos enseñó algún espacio que podía ser alternativo, pero fue cosa de él, ¿no? Y evidentemente nosotros hemos tomado nota y seguimos, digamos, pensándolo para ver qué oferta también hacemos nosotros. Pero claro, tiene que ser una solución justa, ¿no? Por tanto, las negociaciones están abiertas.
Y en la provincia de Burgos comienzan los encuentros en silos con el lema Un verano para un año.
Cristianos sin Fronteras organiza un año más esta propuesta de comunión y misión dirigida a niños, jóvenes y familias que se desarrolla en dos fechas, del 18 al 27 de julio y del 1 al 10 de agosto.
Y fuera de nuestras fronteras nos fijamos en el encuentro interconfesional que se celebra en Asís desde la semana pasada.
Y en la exhortación pastoral de los obispos de Venezuela, que denuncia las difíciles circunstancias que afectan a la población, una situación que se ve agravada por la pretensión de imponer un modelo político totalitario.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información la ampliamos en la parte final de nuestro programa después de la entrevista de hoy, pero ya les invitamos a que la vayan siguiendo a través de nuestro portal cope.es o también siguiendo nuestras redes sociales. En Twitter es @religion_cope y nuestro muro de Facebook Religión Cope. Hoy vamos a volver en el espejo a Bangassou, ese lugar tan querido en la República Centroafricana, donde nos espera su obispo, Monseñor Juan José Aguirre, para contarnos la situación que vive este país lacerado por odios y venganzas, pero en el que también empiezan a despuntar la esperanza y la reconciliación. Hablaremos del diálogo entre cristianos y musulmanes, de la reconstrucción de las estructuras diocesanas y de la vida diaria de la comunidad cristiana que allí guía Monseñor Aguirre. Pero antes vamos a levantar nuestro particular telón, como siempre, vamos a conocer nuevos estrenos interesantes de cine de la mano de Infowatt. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Iba a decir que aunque solo sea por el aire acondicionado, aunque por muchos más motivos, estos días las salas de cine son un refugio tentador.
Bueno, y si hay buenas películas, más tentador sí, todavía. Luego. Por ejemplo, Dos vidas, una coproducción de Alemania y Noruega dirigida por George Maas.
Estamos ante una comedia, un drama, aventura...
Dos vidas es un thriller apasionante, una película de intriga que encierra un drama personal desgarrador basado en hechos reales con trasfondo histórico. Y no sabría decir cuál de los tres aspectos, la intriga, el drama o la historia, es más impactante.
Pues si te parece, empezamos por el trasfondo histórico.
Bueno, nos situamos a principios de los años 90, cuando el muro de Berlín, el de la vergüenza, acaba de caer. Con él termina la separación de Alemania en dos, en un mundo occidental democrático frente a un mundo dominado por el comunismo de la Unión Soviética y sus satélites.
Es aquel momento memorable de la reunificación y también del final de la Guerra Fría.
Sí, y momento de que salgan a flote historias del pasado. Vuelvo a la historia con mayúsculas. Ahora, en torno a la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis trazan un plan para preservar su pretendida superioridad racial. Himmler funda entonces una sociedad llamada Lebensborn, que arrebataba a los hijos nacidos de relaciones de miembros de las SS con mujeres, especialmente noruegas en este caso. Unos 12.000 niños fueron criados así, arrancados de sus madres como reserva de la pureza aria. Pero acabó la guerra y los niños Lebensborn se convirtieron en un estorbo para el régimen comunista en la Alemania del Este. Eran, como decían, los bastardos de las SS a quienes nadie quería. Hasta que la Stasi, en los años 60, tuvo la idea de que podían utilizar aquellos ya jóvenes para sus fines, que es jóvenes que tenían doble nacionalidad, alemana y noruega.
O sea, que pasaron de las manos de un totalitarismo a otro.
Sí, y ya sabemos que en sus estrategias esos dos grandes totalitarismos del siglo XX se dan la mano, se complementan trágicamente, claro.
Y dentro de esa gran historia como marco que estabas describiendo, pues hay muchas pequeñas historias personales.
Como la de Katrín, una mujer que vive tranquilamente y felizmente en Noruega desde hace 20 años, con su madre, su marido, su hija y el bebé de su hija. La llegada de un joven abogado que tras la caída del muro intenta esclarecer el hecho de los del caso de los niños Lebensborn remueve casos del pasado, algunos de ellos misteriosos, inquietantes.
Y aquí llega ese componente que nos anunciabas también, de la intriga.
Sí, sí, pero llega, pero que está presente desde el principio de la película, con una estupenda Julian Kohler como protagonista y Liv Ullmann, ya mayor, pero está estupenda, con un guión apoyado en la novela de Hannelore Hippe, que nos hace recordar que en los grandes episodios de la historia, dolorosos, hay pequeñas historias con nombre y apellido. Y ya tenemos ahí concentrados, como te decía, el drama personal, la intriga y la historia de la humanidad.
Bueno, pues Dos vidas, más completa imposible la película. Ahora solo hace falta que la veamos y nos guste, Ninfa. Pues muchísimas gracias.
Os gustará. Hasta la semana. Hasta la próxima semana.
Adiós.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista, lo explico.
El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos
García.
La información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero, centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
Si en tu flamante coche ningún rasguño quieres tener, a los ogros del bosque encantado muy mucho deberás temer.
Déjate de cuentos. Con el nuevo seguro todo riesgo Pintón de Berti, te pintamos gratis tu coche al tercer año sí o sí. Contrata ahora tu seguro más pintón en berti.com. Seguros para gente despierta.
Escuchas el partido de las 12.
Sí, muchas gracias por estar ahí. Bienvenidos al partido de las 12.
¿Te gustaría hacer lo que escuchas?
Pues ahora puedes. Haces el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo y tienes prácticas con Joseba Larrañaga, José Luis Corrochano y todo el equipo de Deportes COPE.
Perfecto. Título propio. Compatible con el máster universitario en Radio COPE. Curso superior en periodismo deportivo. Entra en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE. O llámanos al 91 828 3930.
Sigue en marcha la gira de congresos Lo que de verdad importa.
Estaremos en Bilbao, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Madrid. Y podrás seguirlo en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto Lo que de verdad importa.
Si quieres acudir a los congresos o saber más acerca de lo que hacemos, entra en loquedeverdadimporta.org.
Con la colaboración de COPE.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Como ya les anunciaba, vamos a viajar. Estamos ya en El Espejo, en Bangassou, en la República Centroafricana. Y allí nos espera, al otro lado del hilo telefónico, Monseñor Juan José Aguirre, el obispo de esta diócesis, para contarnos la situación que vive el que es ciertamente ya su país. Queremos hablar con él de la difícil reconciliación de este momento y también de la vida diaria de la comunidad cristiana que le ha sido encomendada. Antes de que conversemos con él, Isabel López nos ofrece su perfil en El Espejo.
Sigue tu camino, esfuérzate y no te preocupes que ahora no estemos juntos, porque ya tendremos tiempo de sobra de disfrutar el uno del otro en el cielo. Con estas palabras de su madre Estrella, que seguramente nos estará escuchando, Juan José salía por primera vez de Andalucía el día que se iba al seminario con 16 años. Actualmente vive en una pequeña ciudad de la República Centroafricana, Bangassou. Allí dedica su tiempo y su labor pastoral a ayudar a los que más lo necesitan, dadas las duras condiciones de vida en las que se encuentran. Su lema, responder al mal haciendo el bien. Nos cuenta que lo que más le llena de alegría es la mirada pura y transparente de los niños. Por su compromiso, por su esfuerzo contra la injusticia, por permanecer al lado de los más necesitados, animados y apoyados por un grupo de amigos de la Fundación Bangassou, Monseñor Aguirre está presentado a la candidatura Príncipe de Asturias de la Concordia 2014, con la certeza de que sea un reconocimiento hacia los miles de misioneros que dedican su vida más allá de nuestras fronteras. Nos acompaña el cordobés Juan José Aguirre, obispo de Bangassou, para hablarnos de la situación actual en la que se encuentra la comunidad cristiana en Centroáfrica.
Pues saludamos ya a Monseñor Juan José Aguirre, obispo de la diócesis de Bangassou en Centroáfrica, que nos escucha gracias a este milagro de las telecomunicaciones. Don Juan José, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José Luis. Encantado de estar contigo.
Bueno, lo primero que queremos saber es cómo se encuentra Juan José Aguirre, en el alma y en el cuerpo, en ambas cosas.
Bien, estoy bien, con un poco de inquietud, porque el país no acaba de despegar. Y hay muchos sitios en el país, no en Bangassou, sino en el país, que están incendiarios, que están muy, muy mal. Pero aquí en Bangassou estamos más o menos bien. Así que esa inquietud, pues de hombre, pues se queda, porque hay mucha gente que está sufriendo, hay mucha sangre que está siendo derramada. Esa inquietud no la quita nadie, no nos la quita nadie.
Quisiera intentar que brevemente hiciésemos una foto de cómo está en este momento ya el país. Ya sé que es distinta la situación en Bangui, en Bangassou. Hemos tenido noticias en otro lugar que se llama Bambari, de un ataque a la catedral. Brevemente, ¿cuál es la foto del momento actual?
Pues mira, hay varios grupos que están intentando pues tomar el poder. Tomar el poder significa tener el monopolio de diamantes, de uranio, de las riquezas del país. Y en unas zonas pues están los Seleka, que son los antiguos con tendencia islámica, que nos han atacado y nos han hecho la vida imposible hace 2 años, que están dominando toda una parte del país. Pero hay otra parte en donde está otro grupo llamado los antiselecas, que son igual de brutales, que no son musulmanes, no son islámicos. Y hay en otras partes soldados de la MISCA, que se llaman, que son soldados de los países limítrofes a Centroáfrica, están intentando poner paz, pero no lo consiguen. Y están en otras partes, pues los angarís, que son los soldados franceses, que ahora están siendo ayudados por los soldados españoles y que tampoco consiguen poner en paz y desarmar a todo el mundo y que les estallan bombas por todos sitios. Yo hablé con los españoles el otro día y me dijeron que la cosa estaba muy duro, todavía muy duro el hueso de roer.
Yo sé que uno de los trabajos que más ocupan a Monseñor Aguirre ahora mismo es la tarea de la reconciliación y que en todo el país ese es un gran desafío después de los odios, de la sed de venganza, del ojo por ojo que pueden estar surgiendo. ¿Cuál es la dificultad de ese trabajo y cómo lo está viviendo?
Pues mira, hablar con todos, tender la mano, intentar que todos pasen la página y decir vamos a empezar. No podemos estar lamiendo las heridas y lamiendo y llorando por la sangre derramada. Vamos a hacer un espacio para la esperanza, para mirar al futuro. Ese es el diálogo que estamos manteniendo con todo el mundo. Esta es una parte de nuestro trabajo. En otra parte grande es estar con los más pobres sentados, escuchándolos y dándoles consuelo. Pero cuando vamos con las mujeres, el otro día hicimos un encuentro de 800 mujeres que dieron vueltas por Bangasú gritando eslogan de paz, y luego las metimos en la catedral y estuvieron todo el día rezando y ayunando. Fue muy bonito porque estaban todas las confesiones inimaginables, de sectas incluso, incluso el grupo de musulmanas. Las mujeres musulmanas se pusieron atrás de la catedral, sentadas en el suelo, en sus esteras, y gritaban también ellas, y cantaban, y buscaban la paz, y deseaban la paz. Fue una fotografía muy bonita, porque yo digo que en muchos pueblos de Centroáfrica, en muchas ciudades, no se puede hacer esta foto, porque el pueblo está dividido, los musulmanes no se mezclan con los no musulmanes, y sin embargo a Bangasú esto lo hemos conseguido. Para nosotros fue una gran alegría ver la fuerza de estas mujeres, y cómo ellas buscan la paz, y quieren la paz, no obstante todo.
Después de todas las destrucciones que en otras ocasiones nos ha podido contar precisamente aquí en este programa, yo sé que han empezado a llegar algunas ayudas de Cáritas. Sé que ha empezado un lento y paciente trabajo de reconstrucción que tiene que ser también muy bello y me gustaría que lo compartiera con nosotros. ¿Cómo va eso?
Sí, pues es bonito ver cómo hemos podido dar tantas ayudas alimentarias a tantas personas, sobre todo de semillas. Y las semillas crecen y la cosecha es buena y Dios nos ha enviado mucha lluvia este año, nos ha puesto los caminos embarrados hasta arriba, pero bueno, la lluvia también es buena para los campos y eso es muy bonito, ver cómo la gente puede empezar ahora a recoger los cacahuetes. Y entonces esto les da ánimo, les da mucha esperanza, y esto también es la otra parte de la otra cara del espejo. Pero por otra parte estamos viendo cómo están atacando el obispado de Bambari, por ejemplo, el otro día, donde habíamos dejado cosas nosotros que habíamos descargado del container que se nos volcó allí cerca de Bambari, y atacaron la catedral y atacaron todo y se llevaron todo, incluso nuestros sacos con las cosas del container, ¿no? Y ahí fue un poco un eterno empezar, ¿no? De una parte, pues estos cantos de por la reconciliación, y por otra parte un ataque mortal, un hachazo invisible que echa por tierra el trabajo de mucho tiempo. Este es nuestro trabajo hoy día, un pasito adelante, un pasito atrás, un pasito adelante, un pasito atrás, siempre allí en la boca del lobo, estando en situaciones de alto riesgo, diciendo esperemos que nos toque a nosotros, pero vamos a intentar estar aquí, que es nuestro trabajo, estar aquí con los más pobres.
¿Y cómo está la fe del pueblo, de la gente sencilla, también de sus sacerdotes? Porque este eterno volver a empezar, como nos decía ahora mismo, me imagino que también fatiga, que también cansa, no solo el cuerpo, sino también el espíritu. ¿Cómo se sostiene la fe de su gente?
Pues mira, sí, esto, el ¿cómo se dice? El shock postraumático del que se habla muchas veces en Europa, sí, es cierto. Aquí también lo sienten algunos de mis sacerdotes, ¿no? Sienten que el mucho aguantar y estar resistiendo durante mucho tiempo, la cuerda se tiende, y llega un momento en que yo los envío fuera. Los envío pues a otra misión tranquila, a descansar, o a escribir un artículo, o a cualquier excusa, ¿no? Los estoy sacando, los que los veo más inquietos, los veo más angustiados, los voy sacando. La gente no puedo, la gente tiene que estar con sus casas, si quieren quedar, no quieren irse a ninguna parte porque quieren guardar sus campos, guardar sus cosas, que no se las roben, y entonces vemos que hay una reacción preciosa de la gente. Ahora mismo estamos programando una peregrinación aquí a 20 kilómetros. Nos vamos a juntar miles de cristianos, de católicos y protestantes también van a venir a decir el rosario por la mañana, por la noche, a hacer el Vía Crucis con una fe muy grande, esa fe que mueve montañas, ¿no? Y eso lo vamos a hacer dentro de unos días, terminando en el mes de agosto, el 15 de agosto, con cuatro ordenaciones sacerdotales que tenemos aquí en Bangasú, ¿no? Pues ese subconsciente cristiano que nos une a todos, no obstante toda la miseria en la que estamos viviendo, es muy bonito y nos da mucho ánimo. Y mis sacerdotes pues se van animando, las monjas son más fuertes, las monjas aguantan más a la larga, aguantan más, tienen más aguante.
Me imagino que esa tarea del predicador incansable que vuelve a anunciar la buena nueva del Evangelio, la resurrección a pesar de la tribulación, a pesar de ese Viernes Santo prolongado del que tantas veces nos ha hablado, pues es el tema concreto. Yo querría saber, ya para terminar, pues por la noche cuando llega rendido a casa y se tiende en el suelo, Monseñor Aguirre, ¿qué tiene en el corazón, qué tiene también en la cabeza estos días?
Pues mira, me gusta mucho releer la encíclica de exhortación de Francisco, del Papa Francisco. En los últimos, el capítulo 5 habla de la espiritualidad del misionero. Así que dice, bueno, como él quiere que seamos aquí en situación de alto riesgo, y leer varias páginas. Y el Papa te dice, pues mira, nunca dudes que el Señor está contigo, que Él respira contigo, que Él te acompaña, que Él camina contigo, allí donde tú vas. No tengas miedo, que Él es más fuerte que todo, que al final Él va a ser el que va a ganar por su resurrección. Te repites eso como si fuera un mantra, te lo vas repitiendo poco a poco hasta que te entra el sueño, ¿no? Entonces te quedas tranquilamente durmiendo hasta el día siguiente y dices, bueno, pues gracias a Dios tenemos esta certeza de que el Señor está ahí y Él nos cuida y Él nos va a sacar de este atolladero.
Monseñor Juan José Aguirre, obispo de Bangasú, siempre es un gozo escucharle desde Madrid y saber de sus andanzas, de su fe, de su esperanza y del amor a su pueblo. Volvemos a hablar cuando Dios quiera y esperemos que sea pronto. Un fuerte abrazo desde Madrid.
Un fuerte abrazo a ti y a todo tu equipo, que soy siempre ese tambor de resonancia, esa megafonía de lo que pasa aquí en Centroáfrica. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Adiós, Juan José, adiós. Pues abrimos ya nuestro tiempo de información. Vamos a ampliar todas las noticias que les avanzábamos al inicio de este espejo. Y de nuevo está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal, José Luis?
Comenzamos con la Subcomisión para la Familia y la Defensa de la Vida, que está organizando en el Escorial, desde hoy y hasta el próximo domingo, su curso de formación para agentes de pastoral.
Esta tarde, a partir de las 6, junto con el obispo de Bilbao, monseñor Mario Iceta, que preside esta subcomisión, intervendrá el obispo de Osma Soria, monseñor Gerardo Melgar Viciosa, con una ponencia titulada Necesidad y Urgencia de la Evangelización de la Familia. Fernando Herrera, de la Subcomisión de Familia y Vida, explica quiénes son los destinatarios de esta cita.
Delegados de pastoral familiar de las distintas diócesis, pero también está abierto, estos cursos de verano están abiertos a cualquier persona que esté trabajando en la pastoral familiar, que normalmente denominamos como agentes de pastoral familiar, entre los que por supuesto están todos los sacerdotes, seminaristas, responsables o gente que están en los movimientos familiares implicados en esta labor.
Un año más, Cristianos Sin Fronteras organiza el encuentro Un Verano para un Año en la localidad burgalesa de Silos.
El primer grupo se reunirá desde mañana y hasta el 27 de este mes. El otro encuentro tendrá lugar del 1 al 10 de agosto. Ana Almazán nos amplía esta información.
Serán días de acampada conjunta para reflexionar y orar en Silos. Ambos grupos abordarán un mismo tema, Eucaristía y Comunidad, propuesto por el Papa San Juan Pablo II en la exhortación Quédate con nosotros, Señor, que escribió ya al final de sus días. Nos cuenta los objetivos del curso Pedro Gea, presidente de la Asociación de Cristianos Sin Fronteras.
Todas nuestras actividades vayan encaminadas a un objetivo, y ese objetivo es conseguir que todo el que venga a nuestras actividades salga de ellas con la ilusión y la fuerza necesaria para volver a su comunidad y hacer que su comunidad sea evangelizadora hoy.
Están invitados tanto niños como jóvenes, familias, catequistas, adultos que quieran formar parte de una comunidad fuerte y evangelizadora. Cristianos Sin Fronteras es una asociación de laicos con más de 40 años y con un largo recorrido en este tipo de encuentros.
Vamos ahora con un par de informaciones internacionales. En primer lugar, nos vamos hasta Venezuela.
En una exhortación, los obispos venezolanos denuncian las difíciles circunstancias que afectan a la población, una situación que se agrava por la pretensión de imponer un modelo político totalitario. En el documento, los prelados piden libertad para los estudiantes y medidas de gracia para los presos políticos y para aquellos que han tenido que emigrar por oponerse al régimen. Corresponsal en Centroamérica, Jacobo García.
Para la Iglesia venezolana, la situación está agravada por el panorama político actual y la pretensión de imponer un modelo político totalitario y un sistema educativo fuertemente ideologizado. Para los obispos del país caribeño, los venezolanos se ven sometidos a largas colas para obtener el mínimo sustento diario o a padecer las fallas de los servicios públicos fundamentales como el agua y la luz eléctrica. Todo esto afecta al desenvolvimiento y tranquilidad de muchas familias, dijeron los obispos venezolanos en su exhortación pastoral.
Y en Asís, mañana termina el 35º Encuentro Interconfesional.
Religiosos y religiosas, clérigos y laicos de confesiones y nacionalidades diferentes se reúnen para compartir experiencias y profundizar en temas esenciales de la fe cristiana. El objetivo de este encuentro es establecer un diálogo espiritual entre Oriente y Occidente, como explica el claretiano José María Hernández, miembro del comité organizador.
Si no estamos unidos, no podemos ser testigos, ni menos aún convencer a otros. Entonces, estos momentos de encuentro personal y de celebración, pues son los que más nos acercan al centro que nos une, que es Cristo.
Y el Arzobispado de Barcelona ha presentado la Facultad Eclesiástica Antoni Gaudí de Historia de la Iglesia, Arqueología y Artes Cristianas.
El Palacio Episcopal ha acogido la presentación, que ha estado presidida por el cardenal Martínez Istac, el gran canciller de las Facultades de Teología y Filosofía de Cataluña, Armand Puig, y Jaume Aymar, decano de la Facultad de Filosofía de Cataluña.
En Santiago de Compostela está todo a punto para Apóstolus, que abre sus puertas.
Es una feria internacional de artículos, arte e itinerarios religiosos que cuenta con el apoyo del arzobispado y que se celebrará del 19 al 22 de julio en el Monasterio de San Martín. Martín Pinario. Es la primera vez que Galicia acoge una iniciativa de este tipo y que constituye una oportunidad para exponer y conocer productos. Los visitantes se encontrarán con mobiliario, complementos de decoración, ornamentos, objetos de culto, libros y otros artículos religiosos.
Y vamos a terminar en Valencia con una previsión para este fin de semana.
Construir la ciudad nueva es el título del proyecto misionero que comenzará el domingo, impulsado por el arzobispo Monseñor Carlos Osoro. Durante una semana, los jóvenes que participen saldrán de su entorno habitual, estarán acompañados por un sacerdote religioso o religiosa y se implicarán en tareas de evangelización. El domingo, a las 6:30 de la tarde, el arzobispo presidirá la Eucaristía del Envío en la Basílica de los Desamparados.
Pues gracias, Amparo. Terminamos así nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo. Ya saben que mañana, como todos los viernes, les esperamos en nuestro tiempo diocesano, en la emisión diocesana del Espejo, que les acerca a la vida y el testimonio de cada una de sus iglesias más cercanas. Nosotros por la noche también les esperamos aquí a las 11, las 10 en Canarias, en la Linterna de la Iglesia, con el análisis de todo lo que ha sucedido en esta intensa semana en la vida de nuestra Iglesia. Así terminamos nuestro programa, que hemos hecho hoy con nuestro compañero Javier Poza en el control de sonido y con la producción a cargo de Isabel López. Y ahora llega el momento de informarse de todo lo que pasa en España y en el mundo, en el mediodía COPE, por supuesto, con Alberto Escalante. Hasta mañana, buenas tardes.